Muchas mamás están peleando para que las adicciones, que son una enfermedad mental, un trastorno, sea abarcado dentro de esta ley de salud mental. El espíritu de la ley de salud mental en la reforma es muy buena. ¿Por qué? Porque ¿qué busca? Que la gente no se quede encerrada de por vida. Y esto sucedía a principios del siglo XX, cuando empezaron a armarse esos manicomios gigantes, empezó a entrar personas, e incluso hubo bastantes situaciones de personas que eran obligadas a quedarse internadas, decretaban la incapacidad, la inhabilitaban y se quedaba de por vida allí, mientras otros, por ejemplo, heredaban o usufructuaban lo que habían conseguido estas personas. Hablamos de historias de familias de la clase alta, historias de familias de clase media, hablamos de muchos encierros, mucha discriminación, y también hablamos de bolsas de pobreza, porque muchas veces los que se quedaban internados eran las personas pobres que no tenían a dónde ir y finalmente terminaban también allí en un manicomio viviendo años y años cuando no deberían estar ahí, y si el Estado estaba presente tenían alguna capacidad como para volver a insertarse en la sociedad. Frente a todo esto se genera este cambio de la ley, y en el artículo 20 dice: la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios. Y es ahí donde dice el tema excepcional hace que ningún juez termine de firmar que se quede ahí, por ejemplo, Chano, o que se quede internada, por ejemplo, Melisa. Y está en línea Guadalupe Gundín, que es la mamá de Melisa, que es una historia que hice para Telefe Noticias, un señor juez, en donde la mamá Guadalupe le pedía al señor juez: por favor, internen a mi hija. ¿Por qué? Porque Melisa es adicta al paco desde hace mucho tiempo, desde los 15 años, y peligra su vida. Aunque creo que ahora hay buenas noticias que nos va a contar y nos va a actualizar Guadalupe. ¿Cómo estás, Guadalupe? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
Hola, Gisela, buen día.
Buen día, estaba haciendo un poco un raconto como para que entendamos, ¿no? Porque uno no hace una ley con un espíritu malo.
Sí, depende de quién la haga.
Entiendo, pero entonces quería escuchar tu crítica a la ley, porque vos pediste, por ejemplo, a la justicia que a Melisa la internen también.
Sí, sí, desde hace mucho tiempo. Es el primer recurso que uno llega cuando no sabe manejar este tipo de cosas. Ir al juzgado. Pero bueno, el juzgado tampoco está capacitado como para poder dictaminar nada. Y lo primero que te dicen es: Melisa no es delincuente, no mató a nadie, no podemos internarla compulsivamente. Entonces te dejan la puerta cerrada, ya no hay más posibilidades. Es como que ahí se termina todo, a no ser que le lleve un cuerpo o no sé.
Claro, es como que la obligan a Melisa quizás a cometer un delito y ahí sí podría ser internada, es bastante...
Indefectiblemente relacionan adicción, delincuencia.
Claro, pero
es lo que pasa.
Pero esa es la justicia que funciona mal.
Es la justicia que se toma de la ley de salud mental.
Claro.
La ley de salud mental que dice no se puede internar a nadie compulsivamente a no ser ta, 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 ta. Y no todos cumplen con esos requisitos. Y así todo, Melisa ha sido peligrosa para ella misma o terceros, y Melisa actualmente sigue en la calle.
Quería que me cuentes la experiencia que tuvo Melisa en el Moyano y cómo estaba saliendo adelante, y por el tema de este nuevo paradigma, termina volviendo a consumir.
Melisa fueron 16 internaciones en comunidades terapéuticas por intermedio de Cedronar, que no para nada Cedronar, porque es como una pantalla. Ella estuvo en pandemia sin permiso y de casualidad la levanta la policía y la lleva a comisaría porque se puso agresiva. Bueno, milagrosamente un fiscal la ve que no es una persona entre comillas normal y le hace una experiencia psiquiátrica donde salta todo el tema. Automáticamente pide una internación al Hospital Moyano.
¿Vos ahí respiraste aliviada cuando fue al Hospital Moyano?
No, porque uno no... Es como... cuando uno no conoce nada, algo le asusta. Y a mí decirme, tu hija está en un psiquiátrico, decía... No sé, me acordaba de la doctora Jubileo, cosas así espantosas que han sucedido en hospitales psiquiátricos conocidos del país. Pero bueno, yo ya no tenía el poder, porque una vez que Melissa fue mayor tampoco tenía poder sobre ella, ¿no?
¿Y qué pasó en el Moyano? ¿Qué pasó en el Moyano entonces?
A los pocos días Melissa se comunica, estaba súper contenta. La trataban re bien, estaba haciendo terapias, tenía talleres, sobre todo el trato hacia ella era muy bueno, desde la persona que hacía la cama hasta el director del hospital.
Había aumentado unos kilos, ¿no? Porque estaba muy flaquita, porque eso es lo que te hace el Paco.
Claro, estaba con desnutrición, aumentó un montón de peso, le dieron la medicación, porque Melissa no es solo consumidora. Ella, a raíz del consumo, quedó con psicosis no orgánica. Tiene un problema psiquiátrico, ya tiene un certificado de discapacidad. Le pudieron dar a la medicación exacta, que es bastante, pero si no se la da correctamente, o está tirada en el piso, o está por allá arriba. Bueno, estaba muy bien medicada, estaba contenta. Cuando pasa un tiempo, Melissa no es... Ellos trataban el tema psiquiátrico, pero Melissa es adicta. Entonces, como ellos no tratan adicciones, la trasladan a una comunidad terapéutica.
¿Y ahí qué pasa?
Duró 12 horas.
¿Se escapó?
Saltó el portón, en Pilar. Yo vivo en zona oeste, o sea que yo ni conozco Pilar, no sé cómo hizo acá. Estuvo en una hora acá en casa, perdió todo de nuevo, su ropa, sus zapatillas. Vino enojada, que por qué la sacamos del hospital. Y bueno, y después pasaron 5 meses más hasta que la volvió a ver.
Y ahí se fue y volvió a consumir.
Y ahí se fue, volvió a consumir. Actualmente está hoy otra vez Gilse en consumo. No.
Ay, qué pena, porque habíamos hablado hace un mes y Melissa estaba intentando salir solita, había ido a la casa.
Pero no se puede salir solo.
No
en el grado de Melissa, del consumo que tiene.
Guadalupe, entonces ahora estás viviendo una situación de nuevo durísima. Está Carlos Uranovsky también, que te quiere hacer una pregunta.
Sí.
Guadalupe, un gusto escucharla y la verdad, bueno, que la acompaño en sus sentimientos. Pero le quería preguntar si Melissa o usted tienen cubiertas por alguna institución oficial la medicación que ella tiene que tomar.
No. No, Melissa no podría tomar medicación sin estar internada. Ese es otro gravísimo problema que pasa en las guardias. Melissa hace un tiempo estuvo en la guardia del Hospital Posadas porque hizo disturbios en la calle, estaba intoxicada, la trasladan, es al primer lugar donde la trasladan generalmente. La tuvieron una semana atada, es lógico porque es agresiva, la medicaron. Le dieron el alta y le dieron en un papelito la medicación para 15 días. Melissa salió al hall y se tomó la medicación de 15 días, de clonazepam, risperidona, toda la medicación. Llegó acá que volaba, o sea, a ver si se entiende. Los médicos psiquiatras que atendieron a una adicta le dieron en sus manos la medicación para drogarse. No sé si se entiende.
Sí, se entiende. Porque,
no, sí, se entiende. Se entiende. ¿Qué edad tiene Melissa en este momento?
Melissa hasta hoy sigue con 23.
23 años.
Uh-huh. Sí. Tiene la mentalidad de una nena de 13, 14, en un buen estado, ¿no? Ella ahora trata de vende paltas en la puerta del Coto de Ramos Mejía. Calculo que a la noche es más fea en el invierno, ¿no?
Sí,
es cuando menos duermo.
es una situación
de... Si nosotros tenemos frío con un aire o con la cocina, una estufa, imagínate, ello.
Es una situación difícil la que estás atravesando y la que está atravesando también la mamá de Chano. Con esta entrevista, lo que quería que de alguna manera los oyentes entendieran es el dolor de muchas madres, ¿no? Y ese reclamo que es tan genuino también y tan importante que se haga. Respecto, no sé si la solución es cambiar la ley, lo que es importante es que se los escuche y que esas personas con adicciones puedan ser internadas y que se las defienda, ¿no? Porque la mamá decía, ¿a quién se defiende? ¿Se defiende al sujeto?
Exactamente.
Que no puede defenderse solo porque es un
lo primero adicción. Que una persona pierde cuando empieza a consumir, la voluntad. ¿De qué voluntad me estás hablando? Si le roba a la propia madre o a la propia familia, hace cosas que uno ni siquiera se les cruzaría por la cabeza, ¿cómo estás pidiendo voluntad a una persona que es capaz de prostituirse para consumir? ¿De qué voluntad me están hablando?
Guadalupe, no, te acompañamos en este dolor. Gracias por darnos la nota. Me pone triste que volver a saber que Melisa está por ahí. Después hablamos y,
Dale, muchas gracias por mucha fuerza.
Y a través de tu palabra quería que llegue la palabra de muchas madres que están sufriendo como vos estás sufriendo, Guadalupe.
Y que la gente no se olvide que en algún momento estos adictos o esta gente que ven indigente en la calle eran chicos. Ya no estamos pidiendo que erradiquen la droga del mundo ni del país, mirá a lo que llegamos. No pedimos eso, pedimos que al no poder contra eso, que nos den otra herramienta para que sigan vivos, básicamente. Ya Melisa nunca más va a volver a ser Melisa.
Gracias, Guadalupe.
Gracias.
Fuerza. 10:00 a.m, llega el informativo.